Es un privilegio poder predicar de la palabra, enseñarles a ustedes. Vamos a leer Job 24, 1. Si tienes ahí tu Biblia, préndela. Y para Saúl, ábrela. Muy bien, Saúl. Entonces, Job 24, 1. Cuando ya estés ahí, puedes decir... Ya estoy. Amén. Muy bien, hay que seguir diciendo amén. Muy bien. Entonces, ¿ya estamos?
Amén.
Ok. Dice, voy a leer el versículo 1 y el versículo 22 de ese mismo capítulo. Dice, ¿por qué el Todopoderoso no trae juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? Versículo 22. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios en su poder arrastra a los ricos. Puede ser que lleguen lejos, pero no tienen asegurada la vida. Acompáñame orando. Dios, gracias porque tú nos permites conocerte, porque tu Espíritu Santo que ha venido a habitar en nuestro corazón por la fe en Jesús, nos revela tu persona y podemos conocerte, Dios. Hoy que no sea la excepción, sino que hoy velos sean rasgados y podamos contemplar y asombrarnos y maravillarnos de tu amor para con nosotros en Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es ¿Por qué los malvados no son castigados? Es una pregunta. De hecho, envié esta imagen al grupo de Facebook y al grupo de WhatsApp que tenemos. Si no estás ahí... Sí, ¿por qué los malvados son castigados? Si no estás ahí en el grupo, al final dime para agregarte, ¿ok? Con este mensaje pretendo recordarte la razón que Dios nos ha dicho por la que no ha castigado a los pecadores que merecen ser castigados. La razón por la que aún guarda la ira contra todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y corrido a Cristo para recibir salvación. Hoy quiero hablarte de eso. ¿Por qué Dios de una vez no acaba con las personas malvadas? ¿O por qué Dios permite que las personas malvadas hagan sus maldades? O sea, ¿no te has preguntado por qué Dios permitió que Adolf Hitler matara a 6 millones de judíos? Porque Dios lo permitió. No es que se le haya salido de sus manos y no pueda controlar a Adolf Hitler. Dios se ha revelado como un Dios soberano. De hecho, en el libro de Job vemos que es Dios el que le da el que le abre las puertas al diablo para que haga sus maldades. Si te pones a pensar, fue Dios el que le dijo al diablo, está bien, quítale las posesiones a Job, quítale sus sirvientes a Job, quítale a sus 10 hijos, quítaselos a Job, y todavía el diablo se fue más arriba y le dijo, hey, no te ha maldecido porque tiene mucha salud. Entonces, Dios, está bien, quítale también su salud. ¿Te das cuenta? Dios es el que le da libertad al diablo de hacer sus maldades. Entonces, ¿por qué Dios no castiga a los malvados? Job estaba en esta situación donde literalmente... No tenía nada, ni siquiera salud. Ni siquiera eso tenía. Literalmente estaba a punto de morir. No solamente eso, sino que su esposa lo aborrecía. Y no solamente eso, sino que sus amigos lo condenaban, lo criticaban, lo juzgaban y además le agregaban pecados que no había hecho él nunca. Está en esta situación. Y Job en el capítulo 24 se pregunta, ¿por qué los malvados no son castigados? Entonces, antes de continuar con el tema, quiero darte el contexto de los versículos que acabamos de leer. El contexto, es decir, qué está pasando en ese momento. En el capítulo 24 no vamos a leer nada, nada más te lo voy a platicar. Dice, Zofar le dice a Job que es un malvado orgulloso. Zofar era uno de los tres amigos que hemos visto. ¿Alguien se acuerda de los nombres de los tres amigos que estaban juzgando a Job? Es Zofar, Elifaz y Bildad. Sofar, Elifaz y Bildad. Y más adelante va a aparecer otro amigo que no hemos visto, ¿ok? Entonces, tres amigos son. Y uno de ellos, que es Sofar, le está diciendo a Job: hey, Job, tú eres un malvado orgulloso. Tú eres alguien que no ora. Tú eres alguien que no toma en serio a Dios. Tú eres alguien que, pues, como que ni siquiera crees en Dios. Entonces, Job le responde a Sofar. Afirma que no es orgulloso, sino una persona humilde que reconoce a Dios en sus caminos. Job, en ese capítulo, lo que llego a recordar es que le contesta: son los malvados que dicen, ¿para qué oro y para qué honro a Dios? ¿Para qué le soy fiel? Mejor yo hago las cosas a mi manera. Y dice Job: ellos son los orgullosos, pero yo no soy como ellos. Y afirma que él es un hombre humilde que siempre reconoce los caminos de Dios. Entonces, capítulo 22. Elifaz, el otro amigo, le dice a Job que le empieza a decir: no, Job, es que lo que estás pasando es porque tú has pecado. Y le empieza a decir los pecados que supuestamente él cree que Job había hecho, pero en realidad no había hecho. Le empieza a decir: de seguro una viuda te pidió dinero, pero no se lo diste. De seguro le pediste a alguien algo y de seguro alguien te pidió algo, tú se lo diste, pero le agregaste intereses. Y le empieza a decir que había pecado en situaciones que él nunca había pecado. Esto es lo que le dice Elifaz. Pero Job le contesta, vuelve a afirmar Job su inocencia y declara su fidelidad a Dios. Le dice: Elifaz, yo nunca he pecado de tal manera. Yo soy fiel al Señor, yo soy humilde a Él y soy inocente de esos pecados. Pero entonces, ahora sí llegamos al capítulo donde estamos hablando aquí. Capítulo 24. Job se pregunta, después de estas conversaciones, se pregunta a sí mismo: ¿por qué Dios no castiga de una vez a los malvados? ¿Por qué no termina de una vez con los malvados? ¿Por qué no es justo Dios? Sin embargo, aunque se estaba preguntando eso, al final de ese capítulo, si quieres, siéntate para que... Sí, dale. No hay problema. Entonces, no niega Job el hecho de que Dios va a juzgar a los malvados, sino que más adelante leímos en el versículo 22 que dice: Dios en su poder arrastra a los ricos. Puede ser que lleguen lejos, pero no tienen asegurada la vida. O sea, Job se estaba preguntando por qué Dios no termina con los malvados, pero más adelante termina creyendo que Dios los va a juzgar. Entonces podemos concluir que la pregunta en sí de Job era esta: ¿por qué Dios no de una vez termina con los malvados? Porque va a llegar un tiempo donde los va a terminar, pero mi pregunta es: ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué Dios no termina ahora con la maldad? ¿Por qué no Dios termina de una vez con todas esas personas que están violando a niñas? ¿Por qué Dios no termina de una vez con todas esas personas que están maltratando a niños y están haciendo maldades y robando? Y ¿por qué Dios no termina con todos esos hombres infieles y todas esas mujeres adúlteras que hacen daño a este mundo? ¿Por qué Dios no termina conmigo, que he pecado y he hecho muchas maldades? La pregunta es totalmente válida de Job, pero escúchame. La respuesta que Dios nos da es clara. ¿Por qué no lo termina? ¿Por qué Dios no termina de una vez con el diablo? ¿Te has preguntado? Porque Dios, con un chasquido como quién, a ver, como Thanos. Bueno, ni siquiera con un chasquido, con su palabra. No necesito un guante con gemas. Él es más poderoso. Como Thanos, ¿no? Él puede terminar con el diablo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no de una vez juzga a los malvados? Bueno, eso es lo que se preguntaba Job. La respuesta de Dios a esta pregunta es esta. Segunda de Pedro 3:9 dice: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Algunos piensan, no, Dios ya no va a terminar con la maldad, o ¿sabes qué? Ni siquiera existe Dios. Si Dios existiera, no habría maldad en el mundo. Así piensa la gente. Piensan que Dios no va a cumplir su promesa. Al contrario, es paciente. Salud. Escucha, es la respuesta. Al contrario, es paciente. Por amor a ustedes. ¿Por qué Dios no termina con la maldad? ¿Por qué Dios no castiga de una vez a los malvados? Por amor a ellos, a los malvados. ¿Sabes quiénes son los malvados? Nosotros. Nosotros hemos hecho maldades. ¿Alguien aquí nunca ha mentido? ¿Verdad? Todos aquí somos malos. ¿Por qué Dios no nos ha castigado? Por amor a nosotros. Por su paciencia. Y dice, no quiere que nadie sea destruido. Está bien, si quieres. Si quieres. Si quieres, no importa, así está bien. Chéquense. No quiere que nadie sea destruido. El deseo de Dios es que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Y también la respuesta la podemos ver en Romanos 3:22, que dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente, otra vez, es por su paciencia con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Versículo 23 dice, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Entonces, vemos aquí la razón por la que Dios no ha terminado con el mundo. Dios es paciente para con los malvados, porque Él no desea destruirlos, desea salvarlos. Y en su paciencia espera a que se reconcilien con Él por medio de Jesús. Lo voy a volver a decir. En su paciencia espera que se reconcilien con Él por medio de Jesús. La razón por la cual Dios no terminó de una vez por todas con Adolf Hitler fue porque había un deseo ardiente en su interior por amor a Él. Y pacientemente esperaba a que Adolf Hitler se acercara a Jesús y le dijera, Jesús, perdóname por mi pecado, perdóname por mi maldad, confío en ti, creo en ti y me arrepiento de mis pecados. Por eso no lo terminó tan rápido, porque sí lo terminó. Pero escucha, esa es la razón, por su paciencia. Porque por un lado es como un perro enojado, porque tal vez su amo está siendo atacado por otro perro, pero hay una cadena que lo está atando y no lo deja salir. El perro enfurecido es la ira y el enojo de Dios contra las personas malvadas. Pero la correa, la cadena que está impidiendo, es su amor por ellos. Es su paciencia para que ellos recapaciten y puedan regresar a Cristo. Y es esa cadena lo que está deteniendo la ira de Dios y su enojo contra los malvados. Pero va a llegar un momento donde esa cadena va a romperse y va a comerse ese perro al otro perro que está atacando a su amo. Espero que hayas entendido esa ilustración. Va a llegar un momento. Va a llegar un momento. Va a llegar un momento donde si tú no te pones a cuentas con el Señor, su ira, su enojo va a venir a destrozarte. Y no te quiero asustar para que hoy corras a Cristo. Lo que quiero es animarte de que es por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario que nosotros tenemos esperanza de la ira de Dios. Porque, escucha, en la cruz del Calvario, ¿sabes qué pasó? La ira y el enojo de Dios para ti y para mí, Cristo la soportó. Cristo la sufrió. Cristo la padeció. Cristo la tomó. Al final, sus últimas palabras de Jesús, ¿sabes cuáles son? La última que dijo de esas siete. Consumado es. Ahora te vas a acordar por siempre. Consumado es. Esa fue la última palabra que dijo. Consumado es. ¿Qué significa? Que la copa de la ira de Dios, que se había estado llenando año tras año con las actitudes, las maldades y los pecados que la humanidad había cometido, toda esa ira, Cristo en la cruz del Calvario tomó esa copa del enojo de la ira de Dios y la tomó y sufrió todo su enojo, toda su ira, su golpe que era contra los malvados. Cristo la tomó y al final volteó la copa y ni una gota cayó de ira, pero dijo: consumado es, ya me terminé toda la ira de Dios que era para ti. Ahora, ¿sabes qué? Te pido que creas en mí y ya no tengas condenación. Que vengas y te acerques a mí y tengas perdón de tus pecados y una nueva identidad. Ya no eres más un pecador, ya no eres más hijo de desobediencia, ya no eres más un hijo del diablo, como dice Juan. Ahora eres hijo de Dios. Pasaste de ser heredero del infierno a ser heredero del cielo. Entonces, la razón por la cual Dios no termina con los malvados es esta, porque pacientemente espera a que ellos se acerquen a Cristo Jesús y confíen en Él y sean salvos. Esa es la razón. Quizá, bueno, voy a contar una historia, queda todavía algo de tiempo, qué bueno. Voy a contar una historia bíblica, ¿no? Bueno, de hecho es una parábola, no sucedió, es una parábola de Jesús. La parábola del hijo pródigo. Si no la has escuchado, ponme mucha atención. Si ya la has escuchado, pues también, pero pues ya vas a saber más o menos la historia. El hijo pródigo, pues era un hijo y le dice a su padre, ese hijo: oye, papá, dame parte de la herencia, porque se acostumbraba en esa época que pues los hijos cuando ya crecían pues el padre distribuía la herencia dependiendo de sus hijos, y el hijo todavía ni siquiera cumplía edad para irse, pero pues le dije: padre, ya me quiero ir de la casa, dame parte de la herencia. Y el padre se la da y se va a una región lejos de ahí de casa. Entonces gasta todo el dinero de una manera pues tonta, ¿sí? ¿Cómo quien dijo tonta? Muy bien, tonta. Entonces se metió con prostitutas, se gastó todo en fiestas, se emborrachaba, vivía la vida loca literalmente, y se gastó todo, quedó completamente pobre. Entonces ahorita va a ser cómo lo voy a conectar con el mensaje, ¿okay? Entonces terminó pobre y pues nadie lo aceptaba. Yo creo que nadie lo aceptaba en los trabajos, porque literalmente yo creo que era un bueno para nada, porque ese hijo pródigo pues sinceramente nunca yo creo que había trabajado. Entonces consiguió un trabajo muy muy detestable. Era deshonroso ese trabajo en aquella época. Literalmente, ¿sabes lo que hacía? Era, alimentaba cerdos. Imagínate. Alimentaba cerdos. Y no le pagaban bien. ¿Y sabes qué comía? La comida que le daba a los cerdos. Entonces, estando ahí en esa situación donde estaba comiendo comida de cerdos y era pobre y no tenía nada, en ese momento recordó: en la casa de mi padre había comida, en la casa de mi padre tenía mi familia cerca. Y empieza a recapacitar. Entonces, volviendo en sí, dice la palabra, recapacitó y dijo: regresaré a mi casa, regresaré a mi casa. Entonces va el hijo otra vez a casa, pero escucha, esta es mi parte favorita. Bueno, en el camino el hijo pródigo estaba pues meditando así como que: híjole, ¿qué le digo a mi papá? Se me hace que si le digo esto, pues va a jalar. Y empezaba a practicar lo que iba a decir. Padre mío, he pecado contra ti, contra el cielo, me arrepiento y acéptame como un siervo, ni siquiera, si quieres ya ni me llames hijo. Entonces, cuando todavía no llegaba a casa, escúchame, antes de llegar a casa, su padre, dice el versículo 20 de Lucas 15, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, esto quiere decir, bueno, dice, su padre lo vio llegar. Todavía estaba lejos y su padre lo vio llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre todo el tiempo estuvo esperando a que su hijo regresara. Pacientemente, tal vez estaba en la azotea de su casa y pacientemente se quedaba viendo cuándo iba a regresar mi hijo. ¿Cuándo va a regresar mi hijo? Y pacientemente se estaba quedando ahí. Y todavía no llegaba el hijo a su casa. Su padre lo vio llegar. Y dice, lleno de amor el padre y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Escúchame, Dios pacientemente te está esperando a que regreses a Él. Pacientemente Él está en el techo de la casa, esperando a ver cuándo te acercas a Él y le pides perdón, y le pides, y te arrepientes, y crees en Jesús. Está esperando ese momento, como este padre está viendo cuándo viene mi hijo, cuando lo vea que se está acercando, cuando lo vea que se está hincando, cuando lo vea que está cerrando los ojos, yo voy a ir a abrazarlo. Y literalmente el hijo le dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice ahí que ni siquiera terminó de arrepentirse el hijo, ni siquiera terminó la oración, y el padre, emocionado de que su hijo estaba arrepentido, mandó a matar al becerro más gordo, y lo vistió, y le puso un anillo, y le puso ropa nueva, y hizo una fiesta. Quiero decirte, Dios pacientemente está esperando a que regreses a casa. Y Él no quiere terminar contigo, pero Él desea salvarte. Él no desea condenarte, Él desea redimirte a través de la sangre de Cristo Jesús. Y como un buen padre amoroso y compasivo, Él quiere recibirte otra vez en casa. Quizá tú has estado viviendo sin Dios. Escucha, quizá tú has estado viviendo sin Dios. No oras, no lees la Biblia, no quieres venir a la iglesia para ser lleno de Él. No solamente eso, sino que has estado acercándote cada vez más al mundo. Has querido experimentar cosas que este mundo ofrece. Pero, o sea, quizá te has alejado como el hijo pródigo. Pero Él, Dios, te ha estado esperando pacientemente. Hoy es el día de salvación. Hoy reconcíliate con Dios. Te ha estado esperando con sus brazos abiertos a que regreses a casa. Ya no hay por qué correr, ya no hay por qué huir. En Cristo Jesús estamos a salvo, Él es la roca de nuestra salvación y en Cristo Jesús Dios nos acepta. Él no nos acepta por lo que hacemos, Él no nos acepta por lo que no hacemos, Él nos acepta por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años, sacrificando su vida, derramando su sangre en la cruz y sufriendo la ira de Dios. Y no solamente eso, sino que al morir al tercer día resucitó y en su resurrección nosotros no solamente entonces somos limpiados de nuestros pecados, pero somos libres y somos vestidos de su justicia, como este hijo pródigo fue vestido de nueva vestidura y puesto un anillo. Cristo Jesús, con su justicia y su espíritu, nos viste y nos da una nueva esperanza, y para que Dios ya no vea nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra injusticia, pero ahora vea la justicia de Cristo, su santidad, su perfección, y Él nos acepte, nos siente a su mesa y podamos convivir con Él a pesar de que hemos ofendido a Dios. ¿Ves? Hoy es el día que te reconcilies con Él. Vamos a orar para ya terminar. Si quieres, ponte de pie ahí donde estás. Vamos a orar y te voy a dar... Cerramos ahí nuestros ojos y te voy a dar este tiempo para que tú ores. Ores lo que hay en tu corazón. No te voy a pedir que repitas después de mí. Creo que tienes la capacidad suficiente para hablar con Dios y decirle lo que hay en tu corazón. Entonces, yo voy a orar y junto conmigo quisiera que oraras conmigo. Entonces, vamos a orar. Jesús, gracias por tu salvación. Gracias porque tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario hoy me limpia de todo mi pecado, de todo lo que he hecho, todo lo que hice, todo lo que voy a hacer. Tu sangre es suficiente para perdonarme de todo pecado, lavarme de toda maldad. Y tu justicia me viste y ahora puedo estar delante de Dios, confiado de que tú estás abrazándome en amor, recibiéndome a tu mesa. Dios, te pido perdón por mi pecado, porque he pecado contra ti, me he alejado de ti, pero creo tu palabra que dice que en Cristo Jesús tú me aceptas y tú me recibes, y que ya no hay más condenación para los que creen en Jesús. Recibe, Señor, mi ofrenda, mi vida, es todo lo que te puedo dar. Me arrepiento de mi pecado, ayúdame en mi debilidad, alejarme de él. Gracias porque tú me escuchas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.